Soy María Esperanza Casurria.
Soy Andrés Malamud y esto es Ágora,
un podcast de conversación política de El Diario AR.
Hola, buen día, Andrés.
Hola, Mec, ¿cómo andás?
¿Cómo estás? Te quería proponer una pregunta. Necesito que me expliques esta semana la interna de Juntos por el Cambio y sobre todo lo que tiene que ver, te pediría específicamente con el radicalismo. Yo sé que vos vas a ser un sherpa muy adecuado, porque si entiendo bien, a ver, si entiendo bien, ¿cómo están las cuestiones? Hay como tres líneas, ¿no? O,
Lindo desafío. Bueno,
pasemos de lo general a lo particular. Primero de la interna de Juntos por el Cambio, ¿no? Que te hago una pregunta para empezar. Hace dos años uno hubiera dicho que Horacio Rodríguez Larreta era el candidato natural del espacio, pero eso no parece ser así en este momento.
Corregime
si me equivoco.
Tal cual. Empieza en pole position porque el candidato natural de la oposición al peronismo es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Fue el trayecto que hicieron de la Rúa y Macri. El problema es que parece que estuvo demasiado tiempo en pole position y eso lo fue desgastando. Y además, en este momento, la atmósfera electoral que se percibe en el país no va por la moderación, ni por el progresismo, suponiendo que él pudiera presentar un perfil cercano al progresismo, porque es alguien que se opuso a la dictadura, que tiene un discurso muy claro sobre derechos humanos y tiene una asociación con el radicalismo de la capital y con el Partido Socialista, que sin ser revolucionarios soviéticos, no son la derecha. Pero justamente lo que estamos viendo es que el PRO tiene no una declinación en su apoyo, sino una división. Y esto es importante porque el PRO es el partido que trajo la organización a la ambición. Ambición en la oposición estaba más o menos perdida, con Macri se recupera, pero además Macri impone un método. Ese método no está más. Así que el PRO tiene dos candidatos fuertes, Rodríguez Larreta, dicen algunos, estancados, otros lo ven declinante, y Patricia Bullrich, ascendente. En realidad tiene cuatro candidatos, porque a Vidal Macri la promueve todo el tiempo y él mismo todavía no se bajó de la carrera. Tampoco se subió. Lo que él dice es que no le gusta que lo bajen y por lo tanto él se mantiene molestando. O sea, se dice que la decisión, él está fuera, dicen que la decisión la va a tomar hasta este fin de mes o como máximo hasta el 10 de abril. Es decir, que estamos ya dentro de las últimas tres semanas en las cuales sabremos si Mauricio Macri se quiere recandidatear o le deje el espacio a los sucesores. Y en caso de que le deje el espacio, la cuestión es si pone el dedo por uno o se mantiene relativamente imparcial o neutral y los deja competir. Nadie tiene esto muy claro. Me parece que lo que él está viendo es lo mismo que él veía cuando estaba Silvina Batakis como ministra, y es que económicamente este gobierno se cae a pedazos y por lo tanto tiene chance de salir tercero. Él ve la posibilidad de que este gobierno salga tercero. Y siendo así, ganar es fácil. Y si ganar es fácil con Milei saliendo segundo, gobernar va a ser fácil. Estoy tratando de seguir su raciocinio. Porque cuando mande el presupuesto al Congreso, en vez de estar Massa subiendo el gasto, va a estar Milei bajándolo. Si esto es así, si ganar es fácil y gobernar es fácil, ¿por qué no se va a presentar? Bueno, en realidad, sí.
Me parece no muy importante lo que vos señalás.
Lo que lo puede disuadir es que sea fácil conseguir una mayoría legislativa, pero sea muy complicado imponerle el ajuste que hace falta a la población. Es decir, que los proyectos de ley no se los va a bajar el Congreso, se los va a bajar la calle. Y él sufrió la calle cuando trató de pasar algunos proyectos en el Congreso. Y dicen que tiene la chance de pelear por la presidencia de la FIFA en el próximo mandato. Y eso debe ser mucho más confortable e igualmente satisfactorio que ser presidente de Argentina. Así que, si me preguntas a mí, no sé lo que va a hacer. No descarto ningún escenario, pero en el caso de que él no sea candidato, la veo a Patricia Bullrich como un cohete hacia el PASO, hacia octubre y hacia diciembre. Y en el medio, la pregunta que vos hacías, se levanta por primera vez un radicalismo con la chance de tener un candidato a presidente y no solamente varios candidatos a vicepresidente. Porque hasta ahora, desde que la Convención Nacional del Partido el año pasado se reunió y Gerardo Morales dijo, este partido tiene dos candidatos, Facundo Manes y yo, lo que habíamos visto es que había muchos más candidatos que aceptaban ser vice de algún candidato del PRO. Y hoy con el lanzamiento de Gerardo Morales y el hecho de que Facundo Manes todavía sigue midiendo más que Gerardo Morales, se mantienen esas dos posibilidades y los radicales podrían apostar a tener un candidato presidencial que les permita hacer una campaña digna en ese nivel y mantener el apoyo, o sea, tener una boleta que arrastre a sus intendentes y legisladores y candidatos a gobernador sin pasar vergüenza. Y con eso les alcanza para no tener que arrastrarse detrás del PRO. Pero todo esto se va a decidir el mes que viene. Medir o no medir, esa es la cuestión.
Me parece importante primero señalar lo que vos decías, que es que Horacio Rodríguez Larreta, el primer problema y el principal problema que tiene es que no tiene el apoyo de su partido. O sea, no sé si se... Me parece que esto hay que señalarlo, ¿no? Porque hace un tiempo venimos hablando de la posibilidad de que el radicalismo se despegue, de que apueste a una cosa más autónoma, venimos hablando del crecimiento de Milei, pero el dato que no habíamos señalado antes es que el principal problema que tiene Rodríguez Larreta no es algo que esté afuera del PRO, sino que es algo que está adentro de su propio partido. Y es bastante difícil. Es bastante difícil pensar una candidatura presidencial exitosa de alguien que no logra lo básico, lo mínimo, que es el apoyo de su partido, que además es un partido que, quiero señalar yo, nunca tuvo un grado muy alto de internismo. O sea, no es que vos digas, bueno, el PRO, como siempre fue la Unión Cívica Radical, siempre hizo interna, siempre tuvo... en general, siempre, como vos decís, fue un partido disciplinado que me gustó esta frase de que trajo organización a la ambición, ¿no? Y hoy no está esa unanimidad. Ahora.
Sí. Porque después te hago una excepción. Es como vos decís, con una excepción. La única vez que hubo un interno importante en el PRO se le hicieron también a Rodríguez Larreta. Fue la rebeldía de Gabriela Michetti en la ciudad de Buenos Aires. Así que el PRO es un partido organizado, mientras Larreta no sea candidato. Donde Larreta es candidato, alguien se le levanta.
Mirá, es cierto lo que decís. Dicho esto, lo cual me lleva a preguntarme por qué, tal vez no es tema para este podcast, ¿no? Pero la verdad que si yo fuera Rodríguez Larreta diría, bueno, yo hice todo el cursus honorum, ¿no? O sea, fui segundo de Macri, lo sostuve bien, después fui jefe de gobierno, gané todas las elecciones con una cantidad muy importante de los votos, llegué acá. ¿Por qué no? Digamos, ¿por qué no me dan lo que yo hace 8, 12, 16 años que vengo tratando de construir?
Me da la impresión de que él hizo todo lo necesario y más. Hizo demasiado. Y sí. Empezó a incomodar por lo demasiado que estaba haciendo. Es decir, con todo lo que estaba acumulando y podemos decir todo lo que estaba comprando. Y acá lo que hace es demostrar su propia debilidad porque es alguien que resuelve los problemas tirándoles plata encima. Y la plata tiene un límite. Parece que llegó o está llegando al límite. De lo que no hay dudas es que llegaría al límite cuando fuera presidente, porque tenemos esta historia de que ser jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires y ser bueno es fácil, porque tenés mucha plata. Ser presidente de Argentina y ser bueno es más difícil, porque no tenés plata. Entonces el jefe de gobierno está entrenado para gastar y el presidente tiene que estar entrenado para ahorrar, para ajustar.
Que no.
Así que no es una buena formación la que tiene los jefes de gobierno para después presidir un país como Argentina que tiene déficit y deuda. Y creo que esto se está empezando a notar. Entonces los que vienen son los que duramente te dicen, acá no, algunos usarán la palabra, otros no. Ajustar las clavijas, restringir, decir que no. Tiene que venir alguien que sea capaz de decir que no. Y me parece que esto está empezando a permear dentro de la costra dura de las cabezas de muchos dirigentes, no solamente del pueblo, del electorado, donde también creo que está empezando a permear.
Bueno, y ahora
por eso el progresismo no tiene candidatos potables hoy.
Eso es cierto. Bueno, pero si vamos entonces al radicalismo, te quería preguntar dos cosas. Primero, haceme un mapa, o sea, ¿cuántas corrientes hay hoy en disputa? Tenemos a Morales, tenemos a Manes, pero también hay un grupo de radicales que se sacaron una foto con Patricia Bullrich, ¿verdad?
Sí, que agrupa varios sectores, pero hay una gran línea interna en el radicalismo que se llama evolución. Es la línea de Jacobiti y Martín Lustó, que rememora la antigua coordinadora, porque es una orga, que está formada sobre todo con cuadros salidos de las universidades, de la Franja Morada. Es bastante homogénea en términos generacionales, tiene muy buena relación, pero adentro conviven halcones y palomas. Vos tenés a Martín Tetaz y a Rodrigo de Loredo, el cordobés, que están muy próximos, o se definen ellos mismos como la versión más dura de Junto por el Cambio. Y después tenés a los blandos que juegan a muerte con Larreta, que pretendrían que Larreta fuera su candidato en Fórmulas Cruzadas. Así que es una organización muy homogénea en términos políticos, pero en términos ideológicos tiene la misma dispersión que el resto del partido o el PRO. Y después lo que tenés son líderes regionales, o sea, provinciales, que expanden un poco entre los vecinos. Por ejemplo, Morales es el jefe político de Jujuy y tiene mucha influencia en el noroeste. Gustavo Valdés es el gobernador de Corrientes y tiene influencias en el nordeste. Alfredo Cornejo fue gobernador y podrá volver a hacerlo de Mendoza, y es una persona muy respetada. Pero el que tiene algún tipo de capilaridad más allá de su provincia es Facundo Manes, una provincia que no gobierna, pero en la que sacó el 40% yendo contra el PRO. Esto es importante. En 2021, en las PASO, hubo listas cruzadas en todas las provincias, salvo en la provincia de Buenos Aires, donde el radicalismo limpito enfrentó al PRO limpito. Y eso es lo que para muchos anticipa lo que podría ser estas PASO, con el PRO dividido. Por supuesto que esto es wishful thinking del radicalismo, pero ellos piensan, si seguimos juntos en todo el país, como fuimos juntos en la provincia de Buenos Aires, sacamos el 40%, podemos ganar si el 60% que está enfrente va en dos listas. Si la Reti Bullrich saca el 30 cada uno, o 35, 25, con el 40, ponemos candidato a presidente.
No es,
este
no
es el cálculo que le dan a los radicales. Sí, te escucho.
A priori no es imposible.
No es imposible. Y justamente la provincia de Buenos Aires es la que define la verosimilitud de esta hipótesis. Y la provincia de Buenos Aires, hay varios candidatos a gobernador, Maxi Abad, que está lanzado, Gustavo Posse, quizás Martín Tetaz, y sobre todo se están empezando a colocar candidatos intendentes, sin los cuales no se puede hacer una buena elección en esa provincia, donde el gobernador es lo menos importante. En la provincia de Buenos Aires se piensa en el presidente y en el intendente de cada distrito. El gobernador es el jamoncito del sándwich. Nunca es el líder político de la provincia. Es Kicillof, no es Cristina. Es Antilli o Vidal, no son Macri o Larreta. Es una provincia diferente a todas las demás. Y por eso el poder municipal es muy importante.
Bueno, qué interesante esto. Y qué sorprendente.
¿Qué prevemos para
tu sentido, no?
Sí, porque hasta hace un tiempo el radicalismo estaba mejor posicionado que en 2015. Si hay gobierno de Juntos por el Cambio y el radicalismo no tiene el presidente, va a tener más ministerios, más influencia en la gestión y más políticas públicas, porque está gobernando tres provincias reconocidamente bien, reconocidamente por el electorado, no importa lo que pensemos los analistas o los radicales. Ganan bien en Mendoza, en Corrientes, en Jujuy, y tienen políticas reformistas y modernizadoras. Así que tienen más para contribuir. Pero además, en este momento, se piensan que podrían ir a por más que el gabinete. Y esto es bueno para un partido, tener expectativa.
Bueno, no te voy a preguntar cómo lo ves vos, o sí, el resultado, digamos.
Abba Eban era un canciller israelí que decía de los palestinos que nunca pierden la oportunidad de perder una oportunidad. Y creo que esto se aplica bastante al radicalismo, así que vamos a darle la oportunidad de que la pierdan otra vez. Sería lindo verlos hacer algo bien. Y hasta ahora algunas cosas bien están haciendo, pero siempre hay tiempo para echarlo a perder.
Bueno, buenísimo. Me lo explicaste muy bien.
Te dejo tranquila.
Espero que a los y las que escucharon el podcast también, entonces.
Espero que sí. Gracias por la pregunta.
Te mando un beso. Hasta luego.
Beso grande.